La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Los seres humanos nos diferenciamos de las otras especies por muchas cosas. Pero hay una que es fundamental, quizá la más importante. El lenguaje. Las lenguas crean la realidad. Pensamos con palabras y sería imposible hacerlo sin ellas. El lenguaje corporal y los sonidos son medios para comunicarse, para comunicarnos, pero el desarrollo del lenguaje es lo que nos hace humanos en un sentido completo. Esta noche vamos a abordar un programa sobre el lenguaje, pero de manera, como nos gusta, diferente. Noches buenas, profesor Garrido, digo, por hacerlo diferente.
Vamos a hacerlo bueno. Buenas noches, buenas. Que nadie se asuste, que vamos a hablar del lenguaje, pero no se piensen que va a salir un señor, ni dos señores en este caso, hablando de los verbos irregulares.
No, no, por Dios.
Vamos a hablar ahora de la evolución de los pretéritos latinos.
Una pregunta, dígame, por ejemplo, dos palabras que sean extraordinariamente largas.
Pues mira, una larguísima, que además es un músculo del cuerpo. Esternocleidomastoideo.
Eso tiene un taco de letras.
Una vez que se dice, uno se muere. Se muere de risa, claro. ¿Qué te duele, Pepe? ¿Qué te duele? Ay, mira, tengo el esternocleidomastoideo que lo tengo fatal. Claro, no da tiempo, no da tiempo. Y la otra es anticonstitucionalmente.
También es larga, eso tiene veintitantas letras.
Sí, sí,
qué
claro.
Fuerte, ¿no?
Sí, sí, sí. Y eso que el español no es una lengua de palabras muy largas. Si estuviéramos en Alemania, pues podríamos con una palabra llenar el programa prácticamente, o sea, una palabra. Dime una palabra y ya, al final. Bueno, queridos oyentes, hemos terminado.
Hay tantas frases que utilizamos a diario que no sabemos de dónde vienen, ¿verdad? Pues, por ejemplo, echar un polvo.
Echar un polvo.
Eso pues tiene su historia.
Hombre, claro que tiene su historia.
Luego me la cuenta. O, por ejemplo, de raza le viene al galgo. O, por ejemplo, déjeme que le pregunte. Pagar el pato.
Por ejemplo,
todo tiene su historia. De eso se trata precisamente esta noche. De contar historias. Las lenguas son el resultado de la historia. Y no se les puede aplicar eso que llamamos lógica. La evolución de las lenguas está sometida a muchos factores.
Factores como las modas. De pronto una frase, una palabra, aparece y desaparece. Por ejemplo, hoy nadie emplea la palabra guateque, pero se usó mucho para designar esas fiestas juveniles. Antes, la palabra amigo se empleaba con mesura. Se distinguía entre amigos, conocidos y compañeros. Hoy todos somos amigos, aunque nos hayamos conocido hace un rato. Y por supuesto, todos tenemos un montón de amigos en las redes sociales.
Hoy no se emplea demasiado la palabra novio o novia, ni marido-mujer, lo que lleva a la necesidad de buscar nuevas formas. Así que la palabra pareja se ha generalizado. Como en la bolsa de valores, las palabras suben y bajan en el uso, se crean y también mueren.
Las palabras tienen vida propia y son la mayor expresión de libertad, aunque se intente controlar. Por ejemplo, en la zona nacional, en la guerra civil, se prohibió usar ensaladilla rusa. Había que decir ensaladilla nacional. No tuvo éxito.
Existen en todos los idiomas unas estructuras que no se pueden cambiar. Son formas fijas y solo se pueden usar de esa manera. Son los refranes, los dichos, las frases hechas y otras fórmulas, como abril aguas mil, para indicar la abundancia de las lluvias primaverales.
Precisamente esas formas del idioma a veces tienen un origen conocido y otras muchas veces no. Eso te proponemos esta noche, conocer el origen de algunas palabras y frases.
El origen de algunas palabras y frases, por ejemplo...
¡Un, dos, tres!
Pagar el pato. A ver, cuando se busca y se encuentra a alguien a quien echarle la culpa de algo, siempre se dice que fulano pagó el pato. Pero, ¿de qué pato hablamos? ¿Por qué el pato no la cabra? Es decir, ¿tiene sentido todo esto, profesor?
Pues tiene todo el sentido del mundo. Y es que muchas veces, muchísimas veces, cuando estamos hablando... Empleamos frases hechas, pero no nos paramos a conocer un poco su origen, ¿no? En el caso del pato, este es uno estupendo, ¿no? Bueno, cogemos la escopeta, Adolfo, y nos vamos al lago, ¿no? No se trata de ningún pato, no hay pato, ¿no? Los judíos tenían dos palabras para ellos muy, muy importantes. Bueno, las mismas que siguen teniendo. Pacto.
¿Pacto?
Pacto. Ajá. Y la palabra Torá.
Torá.
Torá. La palabra pacto es el acuerdo que hace el pueblo judío con Dios y que se manifestaba, se tomaba forma en sacrificios. se sacrificaban palomas o sacrificaba algún otro tipo de animal.
Corderos.
El cordero, el pacto con Dios. Ese cordero o esa paloma, evidentemente no tenía culpa de nada, porque servían para pagar el pacto, que es la persona o quien sufre algo sin ningún motivo. Ya está ahí la frase. Pagar el pacto. Pero claro, lo de pacto se olvidó, sobre todo después de la expulsión de los judíos, cuando ya no quedaban judíos. ¿Y qué palabra tenemos cerca de al pacto? El pato. Pues el pato. Pagar el pato. Es que Paquito, Juanito, Pepito pagó el pato. No hay ningún pato. Era el pacto. Lo mismo que Torá. Lo mismo que Torá. Lo que hacían era que le sonaba la palabra toro. Y decían que en las sinagogas los judíos adoraban a un toro. Y no había tal, porque ellos no representan, como todos sabemos. Pero esta del pato es una de las cosas más divertidas que se sigue usando con una frecuencia extraordinaria. Pagar el pato, pagar el pato. Y digo, oye, tú le preguntas inmediatamente. Oye, ¿pato? ¿Qué pato? Y dice, uy, pues mira, fíjate, qué cosa. Hay veces que también el refrán o la frase se olvida la segunda parte. Tú llegas a un restaurante, están allí los amigos, ¡ah!, el ruido, ¡ah!, y encargas la comida. ¡Bueno, qué bien, qué bien, qué buena comida! ¡Al freír! Será el reír. Al freír, al preparar la comida, será el jajaja. Pero ya nadie se acuerda de la segunda parte.
¿Qué era?
Al pagar será el llorar.
Al pagar será el llorar.
¿Ves?
La dolorosa.
La dolorosa, pero correcto. Es que el refrán era tenía dos partes, pero se olvida una.
Déjeme que le diga otra, por ejemplo. Éramos pocos y parió la abuela. ¿Quién no conoce ese principio? Eso de que si una cosa va muy mal, siempre puede ir peor. Esto es algo parecido a la ley de Murphy, ¿no?
Es la ley de Murphy. Es exactamente la ley de Murphy.
Éramos pocos y parió la abuela. ¿Esto de dónde viene?
Bueno, esto es antiquísimo. Imaginemos lo que era una familia pobre, con muchos hijos, les costaba mucho sacarlos adelante, pasaban hambre, y de pronto viene una desgracia, o un parto no previsto, que es el sentido original. Tenemos 9 hijos, tenemos 11, sí, hubo una época en que la gente tenía muchos hijos. Y ¡oh, querido, estoy esperando otro hijo! Y la frase venía inmediatamente a la boca. Éramos pocos. Y parió la abuela, porque ya la abuela se supone que no podía parir. Luego sería un acontecimiento extraordinario que iría contra la naturaleza de las cosas. Pues también tuvo que parir la abuela. Mira tú por dónde.
¿Cuántas veces hemos oído la frase de... espera un momento, hacemos una pausa y enseguida vamos a Río Revuelto, ganancia de pescadores.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado. Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Por la solidaridad.
Por la educación.
Por la cultura.
Por el medio ambiente y la innovación.
Por el deporte y el tiempo libre.
Descubre en obrasocialunicaja.es todas nuestras actividades y proyectos.
Obra Social Unicaja, de tu parte.
¿Aún no tienes planes para tu próxima escapada? Ven a Málaga. Solo faltas tú en la ciudad de moda, donde te espera una oferta expositiva de primer nivel. Desde el Centro Pompidou Málaga o la colección del Museo Ruso al Museo Carmen Thyssen, pasando siempre por Picasso. No lo dejes pasar. En Málaga solo faltas tú. Ayuntamiento de Málaga, donde la cultura es capital.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Lo dejábamos en A Río Revuelto, ganancia de pescadores, profe. Muchas veces, un uso particular del lenguaje que se corresponde con una realidad comprobada se extiende al uso habitual. Es decir, esta frase se emplea cuando alguien se aprovecha de una situación complicada. Siempre hay un pescador que espera llenar el cesto, pero ¿de dónde viene la frase a río revuelto ganancia de pescadores?
Pues fíjate tú que está ya hasta en la Celestina, ni más ni menos que en la Celestina de Fernando de Rojas, ya aparece esta frase. nace de algo probado, tú lo has dicho antes. Hay muchas frases que nacen de un hecho probado. Está probado que cuando el río trae mucha agua y está revuelto, trae más peces. Por lo tanto, el pescador se pone chimpum con la caña y pesca mejor. Ajá. Ya está, probado. Pero la cosa cambia. A río revuelto es cuando ya hay problemas, cuando hay follones, cuando hay jaleos, cuando hay un parlamento muy dividido, cuando hay... Y entonces hay ganancia de los que saben moverse como las anguilas en el río. A río revuelto, ganancia de pescadores, y además se usa como advertencia. Cuidado con ese que sea río revuelto, ganancia de pescadores. Curiosamente, los refranes y los dichos no tienen por qué ser idénticos en todos los idiomas. En inglés...
¿También hay refranes y dichos en inglés?
Claro, en todas las lenguas.
¿Ah, sí?
En todas. Nosotros tenemos un privilegio, ¿verdad? Italia y España tienen el privilegio de tener el mayor número de frases, nombres y refranes sobre el sexo.
Ajá.
El número de cantidad.
Me decía, ¿en inglés?
En inglés es positivo.
Lo de al río revuelto ganancia
sí,
de pescar...
no es negativo, se entiende que es... Cuando hay un río revuelto, cuando hay más pesca, hay más posibilidades de pescar, luego más oportunidades en la vida. Luego, si un inglés te dice, a río revuelto, ganancia de pescadores, tú piensas que para él es positivo, pero para un español es negativo.
¡Ay, por Dios, que se va a armar la marimorena! Profe, ¿de dónde viene esto de se armó la marimorena?
Bueno, vamos a ver. Esta frase, vámonos a Madrid. Cogemos nuestra función. Estamos en el siglo XVI. Nos vamos a una taberna en la Cava Baja, al lado de la Plaza Mayor. Es un lugar muy popular, está siempre lleno de gente. ¿Quién es el dueño de la taberna? Alonso de Zayas. Y por supuesto de su santa esposa, doña María la Morena.
Claro.
Era morena y era andaluza. Era mujer de mucho temperamento. No tenía problema, que uno se emborrachaba y quería desmandarse, dos bofetas bien das, hay que imaginar que sería alta, que sería grande, que sería fuerte. Y que, bueno, que se quería ir sin pagar, pues llamaba a los guindillas, ¿no? Si fueran guindillas. Un día, además se sabe el año, fíjate qué cosa, hay veces que de los refranes se sabe hasta el año, 1579. Se presentaron unos soldados y pidieron vino. El vino que se les puso no era bueno. Dijeron, uno mejor. Y el mejor no lo podían sacar, porque lo tenían guardado para los nobles, para la gente con pasta. Entonces, se negaron a sacar el vino. Y allí se montó. Se montó.
Estoy viéndolo venir.
Pero vamos, dijeron que ellos no ponían el vino, los soldados empezaron a protestar, la cosa fue a más, acabó una pelea, y María repartió leña a diestro y siniestro. Se armó la María Morena, se armó la Mari Morena. Es que el lenguaje, todo está en el lenguaje. ¿Tú te imaginas a la Mari Morena? Y los soldados, los pellejos de vino. Parece una escena del Quijote, cuando Cervantes pone a Don Quijote acuchillando, que eran los pellejos. Claro, salía el vino a chorros. Bueno, pues eso se armó la Mari Morena.
Profesor, cuando estábamos haciendo una tormenta de ideas de frases, hay una compañera del programa que da una frase que yo no la conocía. Dice, tiene más orgullo que Don Rodrigo en la horca. Yo comprendo, refranes son comparaciones, ¿no? Más tanto que, más feo que, hay ejemplos numerosísimos. Pero este de tiene más orgullo que Don Rodrigo en la horca, a mí no me suena, no lo conocía.
Pues vamos a contar la historia.
A ver, porque tiene una historia.
Sí, señor.
Oye, ¿parece usted el libro gordo de Petete?
Bueno, sí. A veces tengo un complejo horroroso de Petete. No lo puedo aprender.
A ver, ¿de qué va esto? ¿Tiene más orgullo que Don Rodrigo en la horca?
Si ustedes se van de viaje al castillo de Windsor en las Inglaterras, ver allí un cuadro muy grande y muy bonito de un caballero que va a caballo con un lazo rojo en la manga. El caballo y el caballero los pintó ni más ni menos que Rubens. Ese caballero es Don Rodrigo, del que hablamos ahora. Luego podemos deducir que no era ninguna persona zafia, ni tonta, ni nada. Era Don Rodrigo Calderón, marqués de Siete Iglesias. Familia de mercaderes, militar, y entró al servicio del Duque de Lerma. Hasta aquí está claro. Don Rodrigo entra al servicio del Duque de Lerma. Bueno, el Duque de Lerma se ganó la voluntad de una persona que tenía muy poca voluntad. El rey Felipe III tenía muy poca voluntad. El rey Felipe II, su papá, dijo aquella frase de Dios que me ha dado tantos territorios y no me ha dado un hijo que me lo sepa gobernar.
Era un buena gente. Felipe III era una buena persona, buena persona. Y el duque de Lerma, pues se convirtió en su, la palabra técnica es valido. Es decir, su primer ministro. Por lo tanto...
O sea, Rajoy sería el valido de Felipe VI.
Exactamente. Bien. ¿Qué ocurre? Pues que el duque de Lerma, como todo en política hay una parte que es una parte fea. Parte muy fea.
¿En política una parte fea? No.
Hay muchas cosas en la política muy feas. En la vida también, pero en la política hay cosas muy feas. En todas partes hay cosas feas.
¿Incluso en la política?
Incluso en la política. Hablaremos mañana de política, que decía Tipicólogo. ¿Tú te acuerdas? Que... Entonces, y mañana hablaremos de política. Bueno, pues, la época... A ver ahora si esta palabra la conocen nuestros oyentes. Una palabra difícil, complicada. La época de mayor corrupción en la España del barroco fue esta. El reinado de Felipe III con el duque de Lerma. Se compraba todo y se vendía todo.
¿Y esto qué tiene que ver con don Rodrigo?
Pues que quién se encargaba de hacer el trabajo sucillo, quién era el que cogía el dinerillo, quién era el que llegaba y le decía, mira, que vamos a hacer una carretera por el pueblo. Esto es una broma porque no se funcionaba con la carretera por el pueblo, pero para entendernos, ¿no? Al concejal de turno, oye, vamos a hacer una carretera por el pueblo. Ay, mira, a mí me haría falta un BMW, que es que el BMW es una cosa que me gusta.
¿Y este era don Rodrigo?
Este era don Rodrigo. Pues bien, la cosa llegó a tal extremo y a tal escándalo y a tal follón que cuando ya Felipe III muere. Felipe IV, su hijo, que tenía al lado al conde duque de Olivares, pero incluso antes, fíjate tú qué mal hijo, el hijo del duque de Lerma ya se cargó a su papá, que era el duque de Uceda.
Y qué enredo, profesor.
Sí, pero tú lo vas siguiendo.
Lo voy siguiendo.
No, es que aquí la cosa hay que
cuesta,
seguirla.
Cuesta, ¿eh?
No, bueno, vamos a ver. Duque de Lerma, don Rodrigo hace los trabajos sucios, los chanchullos, los trapicheos, después estos caen. Y el duque de Lerma, que es muy listo, ¿qué es lo que hizo?
Ascender.
Se hizo cardenal.
Adiós.
Para no ser ahorcado, se vistió de colorado, decía el pueblo de Madrid por las calles. Pero claro, el don Rodrigo no se hizo cardenal. No se hizo cardenal. Y en 1619 se presentan en su casa. Lo sacan de su casa y lo acusaron. ¿De qué lo iban a acusar? De brujería, lo típico, y de asesinato. Lo torturaron de una manera absolutamente brutal y lo condenaron a muerte. Y además no lo ahorcaron porque se dice tiene más orgullo que don Rodrigo en la horca. En la verdadera historia le cortaron la cabeza porque era noble. Y aquí viene el origen de la frase. Llega en un carro al cadalso donde está el tajo para cortarle la cabeza, se baja del carro, lentamente, la gente se queda en un silencio, la gente que estaba gritando, ¡ah!, se queda en silencio, él mira alrededor, por su propio pie, sube los escalones, llega el verdugo, le da la moneda, porque le daba una moneda y le decía te perdono, y él mismo se aparta, la camisa
el
blanca,
cuello de la camisa, ¿eh?,
se pone de rodillas, pone la cabeza en el tajo.
Qué tío tan disciplinado, ¿eh?
Y ordena. Ya. Es el hombre más orgulloso, porque no me digas. De ahí viene la frase, tiene más orgullo que don Rodrigo en la horca. Como podemos ver, muchas frases son auténticas, hechos originales. Lo que pasa es que después sufren un proceso, mejor dicho, de ampliación.
Sí,
fíjate qué curioso.
Se lo voy a poner complicado. Por ejemplo... La ocasión la pintan calva. Siempre me ha parecido, en fin, una frase como extraña, la ocasión la pintan calva, se usa para indicar que la ocasión, la oportunidad, pasa como muy deprisa y hay que cogerla sin dudar, hay que tener decisión, pero ¿qué tiene que ver eso con la calvicie,
mira,
profe?
A mí también, durante muchísimo tiempo, a mí eso de que la ocasión la pintan calva, yo la verdad es que no sé por qué, además la pintan, ¿cómo que la pintan? ¿Qué pintan qué? La ocasión.
Tiene que ver con los romanos, porque están poniendo música de romanos.
Mira, se están adelantando, están poniendo los romanos. Por allí vienen las legiones. Efectivamente, los romanos tenían una diosa que era la diosa Ocasión. Se llamaba así, la diosa Ocasión. ¿Y cómo era la diosa Ocasión? Era una joven, desnuda, muy bella. Normalmente estaba, la ponían sobre dos ruedas, puesta los pies sobre dos ruedas, y a veces le ponían alas en los pies, lo cual indica la velocidad. De ahí viene lo de la ocasión, la diosa, que pasaba rápidamente. Por delante de la frente tenía un pelo muy bonito. Y por detrás era completamente calva.
Ah, amigo.
Entonces, si tú quieres coger la ocasión, la tienes que coger rápidamente por el pelo de la frente, del frente de la cabeza. Porque si no, te pasa la calva y ya no puedes coger nada.
Amigo.
La ocasión la pinta calva. Que es lo mismo que lo cogió por los pelos. Es exactamente igual. Mira, esto está, el negocio este, mira, estaba a punto de perderlo, pero lo he cogido por los pelos. Es la ocasión calva.
Uh-huh. Más complicado. Alguien, cuando escuche esta frase, pensará que soy un grosero o que vamos a hablar de sexo. Echar un polvo. Nada más lejos de la realidad. Te lo cuento ahora.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
¿Aún no tienes planes para tu próxima escapada? Ven a Málaga. Solo faltas tú en la ciudad de moda, donde te espera una oferta expositiva de primer nivel. Desde el Centro Pompidou Málaga o la colección del Museo Ruso al Museo Carmen Thyssen, pasando siempre por Picasso. No lo dejes pasar. En Málaga solo faltas tú. Ayuntamiento de Málaga, donde la cultura es capital.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Pero bueno, ¿qué le están haciendo a esta chica? ¿Qué le están haciendo a esta chica, profe?
Pues, esta canción de Jane Birkin, ¿verdad? El gran boludo con el que estuvo tantos años. Canción de toda una generación. Nunca terminé de entender qué es lo que estaba haciendo.
Es que vuestra generación sois unos salidorros. Sois unos salidorros.
No sé, pero esta canción a mí me gustaba mucho. Y yo creo que nos gustaba a todos mucho. Y Jane Birkin nos gustaba a todos mucho.
A ver, esto de echar un polvo, ¿de dónde viene? Porque nada tiene que ver con el hecho sexual, ¿no? Digo, su origen.
Vamos a ver.
Casi
lo
nada.
Lo primero, mentes bien pensantes, no seáis mal pensantes. Vamos a explicar el origen de echar un polvo. Nos vamos al siglo XVIII. Ya había llegado el tabaco a Europa. El tabaco llegó a Europa de mano de los españoles. Gracias a España llegó el tabaco. Y el tabaco se consumía de tres maneras.
Bueno, eso supongo que es una ironía, ¿no? Porque el tabaco no es precisamente una costumbre, un hábito, un vicio saludable.
No, pero yo cuando le digo gracias al tabaco es porque con el impuesto del tabaco se hizo el diccionario de la Real Academia. Yo le tengo mucho cariño al humo.
Aquí todo
ese diccionario de humo.
La cabra siempre le tira al monte.
Totalmente. Aunque yo no fume, que tú lo sabes, que no fumo. Pero claro, es que el diccionario tengo mucho cariño. Bueno, a lo que va. En el siglo XVIII se tomaba tabaco de tres maneras. O bien se liaban las hojas y se encendía. O bien se masticaba, cosa que era bastante desagradable porque después había que escupirlo.
Eso lo hemos visto en muchas películas.
Y aparte de eso, pues dejaba las dentaduras hechas polvo. Uh-huh. Y se puso de moda un verbo, que es el verbo esnifar. Esnifar es sorber.
Absorber con la nariz.
No, entonces se cogía el tabaco, el
polvo. Sorber por la nariz, ¿hay algún otro orificio por donde se pueda sorber? Salvo, digo,
personas muy
habilidosas.
Cela sí.
Sí, ¿cómo era?
Camilo decía que él podía absorber 3 litros de agua con el ano, pero yo nunca lo pude comprobar. Y mira que se lo pregunté alguna vez, don Camilo, o Camilo, yo llegué hasta tutearlo, ¿no? Camilo.
Pero 3 litros.
Él decía que 3 litros. Yo, ¿qué quiere que te diga?
Qué esfínter, qué barbaridad.
El esfínter de Camilo tenía que ser un universo, ¿no? Pero bueno,
perdón. Esto, no hay nada que nos divierta más a los hombres que hablar de cosas escatológicas.
Y a las mujeres también les gusta.
A mí me produce una risa tonta que me convierte en un estúpido importante. Bueno, más allá de eso, el tabaco se esnifaba, absorber por la nariz.
El tabaco se hacía polvo, que se metía en una cajita.
Ya empezamos a configurar la cosa, ¿eh?
Una cajita. Esa cajita podéis verla en muchísimos museos de Europa, muchísimos. Yo recomiendo una colección de cajas de rapé.
Pero también sabe usted dónde hay colección de caja donde había polvo para esnifar de tabaco.
En el Museo Calouste de Gulbenkian de Lisboa.
Insoportable el profesor, es insoportable.
Yo lo reconozco.
Bien.
Lo reconozco.
Estábamos con...
Pero mira, lo bueno es que yo lo reconozco. Yo no niego mis defectos.
Bueno, estábamos en el polvo
en
del tabaco.
Esa cajita se metía, esa cajita que podían ser de oro, de plata, con esmaltes, en fin, de muchas cosas.
Como los huevos rusos.
Totalmente, se metía allí el polvo. Entonces, los caballeros
los caballeros, bueno, y algunas mujeres, que también les gustaba, cogían un pellizco de rapé, se lo metía en la nariz. Una pizca de tabaco. Que eso provocaba inmediatamente unos estornudos tremendos y que saliera el polvo. Claro, si tú estabas hablando con una dama, estamos hablando del siglo XVIII, los cortesanos, pues la podías poner perdida, o tú mismo. De hecho, los consumidores de rapé llevaban el traje hecho un asco, un auténtico asco. Para evitar eso, decía uno en una fiesta, bueno, nos vamos a echar un polvo, y todo, pues sí, vámonos, venga. Se iban a una habitación apartada y allí esnifaban el tabaco. Ese es el origen de la frase, echar un polvo de rapé. De tabaco. Lo que pasa es que después la cosa, el lenguaje, sobre todo en el tema sexual,
si algún día los de tu generación que solo pensabais en esas cosas.
Sí, bueno, no, ¿qué te voy a contar? Yo ya en el siglo XVIII es mi pavarra, pero en Versalles, sí, que yo allí en Versalles, con las madamas. Bueno, el caso es que el lenguaje, cuando toca temas sexuales, utiliza eufemismos, que son formas indirectas o palabras indirectas, o usos nuevos de palabras. Entonces, el siglo XVIII es el siglo libertino. Nunca, pero yo me río ahora, ahora cuando hablan del otro siglo. Siglo XVIII fue el siglo libertino de verdad. Libertino. Y una de las cosas que más les gustaba a estos señores y a las damas era tener un contacto sexual rápido y secreto.
¿Ah?
Entonces, en la fiesta, estaban allí y de pronto la dama se acercaba al caballero, el caballero le decía... echamos un polvo.
Anda.
Y entonces decía la dama o el caballero, en el jardín al lado de la fuente de Neptuno. Así, dentro de 15 minutos llegaba el caballero, llegaba la dama, echaba el polvo y volvía. Ese es el origen de echar el polvo.
Vamos a seguir hablando de cosas de comer. Por ejemplo, dar morcilla. La morcilla es un producto muy popular en nuestra cocina, como todos los que derivan del cerdo, entre otras cosas porque comer este noble animal era señal de no tener nada que ver con judíos o con musulmanes. La morcilla ha sido muy alabada hasta en poemas, profe, pero las dos palabras significan molestar, fastidiar. Dar morcilla es molestar, fastidiar. ¿De dónde llega este significado?
De la rabia.
De la rabia.
De la enfermedad de la rabia. La morcilla, como bien sabemos, a mí me gusta. Yo creo que a mucha gente le gusta comer morcilla. Hay muchos tipos de morcilla.
Me gusta, pero parece un poco repulsiva. Al saber de qué está hecha, entonces me parece un
poco... Bueno, sangre, claro. Es que a quien no le guste la casquería, pues yo comprendo que no le guste. La de arroz, tú sabes que lleva también arroz, pero bueno. Y de hecho hay un poema...
La de Burgos, casi una marca, ¿no?
Hombre, por favor. Un poema famosísimo. Se llama La cena jocosa. Y lo escribió Baltasar del Alcázar. Y empieza así. En Jaén, donde resido, vive don Lope de Sosa y direte Inés la cosa más brava que de él has oído. Y después dice, pero cenemos primero. Y entonces salen las comidas y le va haciendo comentarios. Y de la morcilla dice, la morcilla, gran señora digna de veneración. Así empieza con la morcilla. Bueno, el caso es que la rabia, uy, la rabia, ¿por qué? La rabia era una enfermedad espantosa. No había higiene en la época, en la Edad Media, incluso después. La rabia se extendía con muchísima rapidez y se pensaba que los que transmitían la rabia eran los perros.
Claro, siempre lo hemos pensado.
Y de hecho hay una zarzuela donde el médico no se determina si el perro dice, si el perro no toma agua, es que está rabioso. Y dice, uy. Pero también puede ser que no tenga sed.
Claro.
Y entonces va cantando, va haciendo, el perro tal, el perro cual. Bueno, entonces lo que hacían era darles morcillas envenenadas.
¿A los perros?
Para que se murieran. De ahí la frase, muerto el perro, se acabó la rabia.
Coño, ¿y los mataban con morcilla envenenada?
Claro.
Ya sabía morcilla, yo que la morcilla no era un producto fiable.
Le ponían un poco de veneno, estricnina, el polvo de estricnina, y moría. Y de ahí viene, muerto el perro, se acabó la rabia. Que te den morcilla, en su origen, es eso, es que mueras. Era una maldición. Lo que pasa es que pierde ese sentido y se queda, anda, vete, déjame en paz. Vete por ahí, déjame en paz y que te den morcilla.
Profesor, se mueve usted hoy más que el rabo de una lagartija.
Ay, sí, exactamente.
Sí, quietecito delante del micro.
Exactamente,
hombre.
Porque la lagartija, cuando le cortas el rabo, ya sabes tú que se mueve mucho.
Bueno, entonces estábamos que matamos al perro porque propaga la rabia y lo que le damos es morcilla envenenada, por lo tanto, que te den morcilla.
Que te den morcilla.
Y el resultado es evidente.
Efectivamente.
Estirar la pata.
Efectivamente, pero el uso actual no es de maldición de muerte, sino de que quítate por aquí. En la misma línea está, vete a tomar por saco, que es una frase que tiene un significado sexual simbólico.
¿A tomar por saco tiene un significado sexual?
Sí.
Está usted muy mal, profesor.
Sí, sí, sí.
Tiene usted mal. Que volver al
pero
tratamiento.
Yo estoy muy mal, como los 300 millones de españoles que utilizan la forma. O sea, que... anda, vete a tomar por saco. Ya sabemos lo que es, no lo vamos a decir. Vete a tomar por saco, ya está. No vamos a entrar.
Pero, en... ¿por qué lo del valor sexual es lo que no entiendo?
Porque el tomar por saco es recibir.
Vale.
Vamos, hombre, acabas de salir tú del parvulario San Luis Gonzalo.
No quiero ir de ingenuo. Pero no lo del saco, no. Lo del culo lo entiendo, pero no lo del saco.
Ahí viene lo del saco ahora. Ahora viene.
¿Por qué tiene que ver el saco con el culo?
Pues mira, escucha que es muy interesante. Saco era un nombre propio de una persona. En la antigüedad, en el mundo romano, en el mundo latino, había un nombre como Antonio, Pepe, Juan, que se llamaba saco.
Ajá.
Este saco parece que era un impedido, una persona que no se podía mover. Entonces se lo tenían que hacer todo. Y había un verbo, el verbo coger, y aquí está el verbo tomar, se usaba indistintamente. Entonces le decía, vete a tomar
por saco,
que es vete a coger la cuchara, el tenedor, el pan, que saco no puede moverse.
Ah, amigo.
Fíjate tú. Fíjate tú de dónde viene el saco. Fíjate tú. ¿Eh? Hombre, hay veces que la frase es muy conocida, es muy fácil. Dice, anda, hijo, déjame en paz y vete a peinar el desierto.
Vete a peinar el desierto.
Vete a peinar el desierto, con lo cual ya tiene tarea. Pero no me digas que lo del saco no es curioso.
Oye, y vete a la porra.
Vete a la pesa.
Lo de la porra tiene que ver con el salmorejo.
No. Vete a la porra. Vamos a ver. Hace unos días pusieron en Televisión Española, en La Primera, una película antigua que se llamaba El Abanderado, que era un militar al que le daban la bandera para que la llevara, de ahí abanderado. Entonces sale un desfile muy bonito, más los soldados, siglo XIX, la guerra de la independencia, y va delante de los músicos un soldado que lleva un bastón muy grande. Ese bastón va rematado en una bola.
Con una bola, correcto.
O lleva colores, o no lleva colores.
Ese o cintas.
Cintas, se llama porra.
Ah, ese palo con la bola se llama porra.
Porra. No la porra madrileña de que tan
ni
buena
la porra
está por la mañana.
Antequerana.
Ni la porra antequerana. Eso se llama porra.
¿Y por qué vete a la porra?
Pues porque la porra, una vez que terminaba el desfile o lo que fuera, tenía un sitio, se ponía siempre en el mismo sitio en el cuartel. Se clavaba la porra allí, se ponía en el suelo, de pie, derecha. Y entonces cuando un soldado hacía alguna tontería y había que castigarlo, el oficial le decía, vaya boacé a la porra, señor soldado. Y el soldado se iba allí al lado de la porra. Se quedaba allí hasta que le echaban el castigo que le correspondiera por lo que hubiera hecho.
Qué fuerte. Profe, noto que últimamente en Twitter, en mi perfil de Twitter, aprovecho, @ArjonaAdolfo, me aparecen cada vez más sevillanos. Por tanto, en honor a ellos, sevillanos y sevillanas. Quien fue a Sevilla, perdió su silla.
¡Ole!
Está claro que el que deja su trabajo o cualquier cosa de importancia, es muy difícil que lo recupere. Lo curioso es lo de Sevilla, porque al fin y al cabo, la silla... En fin, yo estoy sentado en la silla, pero ¿qué tiene que ver con Sevilla?
Solo la silla episcopal.
¿A que no es por buscar la rima?
No. Es la silla del arzobispo de Sevilla.
A ver, cuénteme.
La sede donde se sentaba y se sienta el arzobispo de Sevilla. Ahora nos vamos, hemos estado en el siglo XVI, ahora rápidamente nos vamos al siglo XV. Y está reinando en España Enrique IV, hermano de Isabel la Católica. Aquel rey que lo acusaron de que, bueno, era un poco así.
¿Impotente?
Impotente. Enrique IV el impotente. Y que la hija había sido hija de don Beltrán de la Cueva, por eso le decían Juana la Beltraneja.
Pues, pero eso es otra historia.
Bueno, pero queda bonito. Queda bonito, es un detalle bonito. Era histórico, así bonito. Entonces nos vamos... con dos arzobispos.
Quien fue a Sevilla perdió su silla, estamos hablando de eso.
Alonso de Fonseca el Viejo y Alonso de Fonseca el Mozo. O Alfonso de Fonseca el Viejo y Alfonso de Fonseca el Mozo. El primero era el arzobispo de Sevilla. El primero, el Viejo.
Alonso de Fonseca el Viejo.
A los gallegos le sonará lo de triste y sola, sola se queda Fonseca, que es una fundación. El caso es que este hombre cuida muchísimo a su sobrino. Vamos, lo cuida hasta el extremo que le puso de profesor
ni más ni menos que a Nebrija, que ya está bien, y consigue que lo nombren al sobrino arzobispo de Santiago de Compostela, porque ellos venían de Galicia, esta familia venía de allí. Bueno, pues el sobrino se va a Galicia de arzobispo de Santiago y se encuentra allí un follón de guerras de los nobles unos con otros, de bueno, una cosa. Y el hombre, pues no, veía que, no, que yo no puedo, que no puedo, que yo con esto no puedo.
Que yo en Santiago no
que
quiero
yo
quedarme.
No puedo. Y le escribe al tío, Tito, vamos a imaginar, Tito, tú que tienes experiencia, ¿por qué no te vienes para acá y me apacigo a esto yo mientras me voy a Sevilla? Y allí te espero a que tú termines de arreglar el tema.
O sea, su tío le pide que vaya a Santiago y él se iría a Sevilla mientras lo arregla el tío.
Exactamente.
Y
el tío llega y lo arregla. ¡Sobrino! ¡Ya te puedes volver! Y entonces el sobrino le contesta, lo vamos a hacer onomatopéyicamente. El sobrino le había encantado Sevilla, que es normal que encante Sevilla. Se había enamorado de la ciudad, que es normal que se enamore de la ciudad. Y dijo que no volvía a Santiago, ¡ni loco! La cosa fue compleja. Tuvo que intervenir el rey, tuvo que intervenir el papa, tuvo que ahorcar a unos pocos para volver el viejo a Sevilla.
Y el mozo a Santiago. Y esto es histórico, ¿no, Antonio? Esto no es un que tú...
Menos que advirtamos que no tenemos datos y que es leyenda, todo es histórico. Todo es histórico, todo está comprobado. El que se fue a Sevilla, perdió su silla.
A ver si la siguiente frase tiene tanto contenido histórico. Montar un pollo. Un pollo es... Ojo, un pollo con Y es un banco, generalmente de piedra, apoyado en la pared de una casa, casi siempre en las casas de los pueblos. ¿Tiene algo que ver con esta frase de montar un pollo? Bueno, Y o Y, de las dos maneras se admite, en fin, se admite y lo admite la Real Academia. Algo he oído de que alguien se subía al pollo, es decir, al banco, y hablaba a la gente y se organizaba una pelea, una discusión, ¿no?
En efecto, en efecto.
¿Ese es el origen de la cosa?
Ese es el origen.
Montar un pollo.
Un pollo, es decir... Una persona se subía en el banco de piedra, en el pollo, y hablaba. Y entonces, claro, podía estar de acuerdo o no el público. Pero el caso es que, de hecho, esto no es solo en España. En Hyde Park está la esquina de los oradores, el Speaker Corner, y allí se...
Pero Speaker Corner, ¿ves? Es que no es lo mismo que montar un pollo, lo que subirte al pollo. Suena de otra manera, ¿eh?
The Speaker's Corner, where is the Speaker Corner? Queda mucho más bonito que el pollo. Pero bueno, aquí tenemos pollo,
el pollo
¿qué
nuestro.
Le vamos a hacer?
Eso
el
es.
Pollo. Entonces allí llega un señor con una silla, lo pone en el rincón, se sube en la silla y habla. Si la gente está de acuerdo, ¿vale? Si no está de acuerdo, lo increpa y se monta un pollo. Se ha montado el pollo. Entonces tiene el sentido de subirse en una caja o subirse en una silla, ¿eh? Y se monta el pollo porque el orador ya no es el pollo de piedra, sino ya puede ser una silla, puede ser una caja, pero es lo mismo. Habla al público y el público le contesta de una manera o de otra. Con el verbo montar, también tenemos otra frase muy bonita, que incluso es el título de una película, montar el Belén. Si no me acuerdo mal, fue Paco Martínez Soria, pero no estoy cierto. ¿Ves tú? Este dato no lo tengo. ¿Ah? ¿Para qué tú ves?
Montar el Belén es montar un follón, ¿no? Se montó el Belén.
Se montó el Belén porque en los Belenes, en muchos pueblos de España y de América, se hacen Belenes humanos, Belenes vivientes. Y claro, tú imagínate, la Virgen, los pastores, el uno que pasa por allí, el otro que llega por allá. Yo conozco uno bellísimo, que es el de Arcos de la Frontera, que se lo recomiendo a nuestros oyentes que vayan a Arcos de la Frontera. Y claro, montar eso, ese montó el Belén. Un follón, uno por aquí, la cabra que se le escapa, la oveja que se nos viene. Porque eran Belenes vivientes.
Uh-huh. Y monta tanto, ¿cómo era? Isabel como Fernando, ¿cómo era aquella cosa?
Tanto monta, monta tanto Isabel como Fernando. Esa no creo que nos dé tiempo esta noche.
Perfecto, por lo
menos. No, por una razón, porque es bastante complicada.
No, pero...
Viene del latín.
Ya le anticipo que tendremos otra edición de frases.
La inventó Nebrija, ¿eh? Y los reyes católicos le encargaron a Nebrija. La vida es muy curiosa. ¿Tú sabes dónde escuché yo la última vez esa frase?
¿Dónde?
Anoche. A mi querido colega, amigo, hermano, el profesor doctor Francisco Ruiz Noguera, que estuvimos hablando de Nebrija, para que tú veas de qué cosa hablamos, ¿verdad? Fíjate tú qué cosa.
Una velada encantadora,
apasionante. A ver, tú digas. Y ahora estábamos hablando precisamente del tanto monta como una frase que resume un concepto latino, que ya lo explicaremos porque es que no nos va a tiempo.
Oiga, cuando alguien hace el tonto, cuando alguien se mueve sin gracia, cuando alguien lo hace con torpeza, se dice que está haciendo el ganso. hacer el ganso, ¿esto de dónde viene?
Bueno, todos sabemos que cuando los gansos van uno detrás de otro, viene detrás mamá gansa, ¿verdad? Pues bien, en el siglo XVI, a los ayos, a los criados de los hijos de familia noble, que se llamaban ayos, les decían gansos. La gente los llamaba gansos. ¿Por qué? Porque cuando sacaban a los niños a pasear, los niños iban uno detrás de otro y el último era él, el ganso. De ahí viene lo de hacer el ganso en el sentido de lento y de perezoso. Fíjate tú qué versos más tremendos. Cito. Están tomados de Celdrán. Celdrán es un lingüista que ha hecho muchos libros. Es una persona muy, muy, muy interesante, con un libro muy interesante, y ha recogido este. Don Zenón, nombre propio, es un mastuerzo. Es decir, un torpe, un inútil. El muchacho, un Barrabás. Es decir, muy malo, como Barrabás. Mauricio, vicioso y ganso. Torpe, inútil. El señor, usted dirá, es decir, el amo, ¿no? Un inútil también. Bueno, pues existe la forma de hacer el ganso y hablar por boca de ganso, que es hablar por boca de otro. No por lo que uno cree, sino por lo que uno habla y saltan los demás, que es hablar por boca de ganso. Tiene la explicación en que cuando un ganso canta, todos los demás lo siguen. Todos. Venga, cuento o no. Pues ya está. Hablar por boca de ganso.
Pero, profe, usted se está yendo en este momento por los cerros de Úbeda. Es decir, usted está hablando. Hay momentos en que divaga, hay momentos en que se lía, y entonces procede que yo le diga, se está yendo usted por los cerros de Úbeda. Esto tiene alguna historia también, algún
también
origen, ¿verdad?
Tiene una historia, también una historia. Hay dos ciudades maravillosas que son Úbeda y Baeza, y nos vamos ahora a Úbeda. El rey Fernando III decide conquistar
Úbeda. Caramba, detrás de cada frase siempre hay un historión.
Que es verdad.
Sí, pero que no digo que no sea verdad, pero. Me voy al siglo XVI, me voy al siglo. Ahora me voy con el rey.
Pues ahora me voy al siglo XIII.
Que usted con amigos.
Ahora me voy a 1233.
¿Qué amigos tiene?
Ahora me voy a 1233.
No se vaya por los cerros de Úbeda,
pues el rey Fernando III decide conquistar Úbeda y él tenía un capitán que era muy valiente, que se llamaba Álvar Fáñez el Mozo.
Caramba.
Álvar Fáñez el Mozo. Y entonces el rey reúne a los capitanes y dice, bueno, mañana atacamos Úbeda. ¡Hala! Y llega la mañana, y llega la batalla, y Álvar Fáñez no aparece a la batalla. No se sabe dónde está. No ha venido. ¿Y dónde está Álvar? ¿Dónde está Álvar? ¿Dónde está? No está, no aparece. Bueno, muy bien. Y aparece. Ya cuando la batalla ha terminado, cuando han conquistado Úbeda. Dice el rey, pero hijo, ¿qué ha pasado? Ahí está. Es que anoche me perdí por los cerros de Úbeda. Parece ser que se perdió en un prostíbulo. Se puso de vino hasta arriba y llegó tarde a la batalla. Pero de ahí viene lo de perderse por los cerros de Úbeda, es decir, perderse, divagar. Mira, niño, déjate de divagar, no des vueltas, céntrate en el tema porque te estás perdiendo por los cerros de Úbeda.
Y, profe, hay una palabra, ahora inmediatamente vuelvo a las frases, hay una palabra que tengo mucho interés en saber si usted conoce cuál es el origen. Me refiero, la palabra tapa, es esa pequeña porción de alimento que se toma con alguna bebida, eso lo dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua. ¿De dónde viene la palabra tapa?
Bueno, la primera vez que aparece en el diccionario, la primera vez, aunque se usaba.
Oiga, porque tapa también es algo que cierra algo, ¿eh?
¿Qué es eso?
Ah, por ahí viene el...
Eso es. Eso
por ahí vienen los tiros.
Por ahí vienen los tiros.
Por ahí vienen los tiros.
Pues vamos saliendo por el otro lado.
¡Qué noche más foba!
No, no me digas tú a mí, ¿eh? Año 1939, la primera vez que aparece en el diccionario de la Real Academia la palabra tapa, además aparece como palabra andaluz. Todos tienen en común, los orígenes se han dicho que son variados, ¿eh? Pero todos tienen en común tapar un vaso de vino. Algo que tapa un vaso de vino. ¿Por qué? Pues se ha explicado que por higiene. Se ponía una loncha de jamón encima de la copa para que no entraran mosquitos, para que no, en fin, porquerías. Hubo otra chacina, podía ser salchichón, podía ser chorizo, con un poco de pan para que no cayera polvo. Es decir, eso es tapar. Ahora, otra posibilidad que es muy bonita es, llegaban los carreteros y los mozos, llegaban allí a la venta y no veas, se ponían de vino, sobre todo los carreteros. Los carreteros tenían que ir con los carros. Imagínate en un estado de embriaguez total, pegando zambazos. Y entonces se le ocurría
a los propios venteros ponerle un trozo de jamón, un trocito de queso, un trocito de pan, para que fueran comiendo y bebiendo, con lo cual la cosa era más llevadera. Pero vamos a la explicación más seria. El rey Alfonso X,
ya sabía, yo que usted ha terminado hablando de reyes otra vez.
¿Qué diga yo? Se puso enfermo y los médicos le recomendaron que tomara vino. Vino medicinal, vamos, seguramente un vino dulce. Pero, claro, tampoco iba a rey a poner a tomar vino. ¡Oh! Entonces, al rey le ponían la tapa en la copa. Pequeñas cantidades de comida que a lo largo del día suministraban al rey Alfonso X el Sabio para taparle la copa. Nuestros oyentes, muchos de nuestros oyentes, ahora llamarán o escribirán: se le ha olvidado contar el origen, que es con Alfonso XIII. Otros: se le ha olvidado contar el origen, que es Fernando VII.
¿Pero usted cree que yo tengo oyentes así?
Claro, hombre. ¿Tú qué te crees? Que estos temas le interesan muchísimo.
Que no digo porque no interesen, pero que a esta hora alguien nos reclame.
A esta hora, hombre, podría... Vamos. Profesor Frago, doctor Frago, que aquí estamos.
Ya le paso yo al profesor Garrido Moraga algunos correos de algunos oyentes, hombre, que lo ponen de vez en cuando a caldo.
El más grande de los historiadores.
Lo ponen a caldo. Lo ponen a caldo. Otra frase.
A caldo.
Lo ponen
ponerlo
a caldo.
Mira, esto es una tradición, pero te la voy a resolver.
No,
te la voy a resolver. Poner a caldo. El caldo, sobre todo de gallina, el caldo del puchero.
Es un reconstituyente.
Y por eso poner a caldo a Juanito. Juanito estaba malísimo y hay que ponerlo a caldo. Después se generaliza como hablar mal de todo el mundo.
Venga, te lo complico, Antonio. Por ejemplo, irse de Picos Pardos. ¿Esto de qué va? Picos y Pardos.
No sé cómo está la cosa, ¿eh? La noche está complicada. Irse de Picos Pardos.
¿Esnifamos un poco de tabaco antes de irnos de Picos Pardos?
No, vámonos de Picos Pardos para esnifar tabaco.
Claro, vale.
Porque nos entramos los picos de bueno.
Vale.
Vamos allá.
¿De dónde viene esto?
Bueno, pues los Picos Pardos vienen...
Irse de fiesta, ¿no?
Irse de fiesta, irse de jaleo, irse de jarana. Pero en origen era irse de prostíbulo. Irse con unas señoras que vivían en los prostíbulos. Estas pobres señoras, digo pobres porque esto que viene ahora es duro, no podían llevar, por ejemplo, sombrilla. No podían usar sombrilla.
¿Sombrilla te refieres a paraguas?
Paraguas, no podían. Ni guantes.
Caramba.
No. Tenía que llevar un manto en la cabeza, pequeñito y de color rojo.
Como una especie de...
señal.
De velo y de además velo, una señal, ¿no?
O sea, que era señal. De rojo, manto cortito y pico pardo en la ropa, en la falda.
Ah.
La falda. Pico pardo. Le ponían un pico, se cosía a la falda un pico pardo. Y ya entre...
O sea, un pico era como si fuera la punta de un triángulo.
Sí, es un triángulo.
¿Y pardo a qué se refiere? ¿El color?
Color pardo.
¿El color pardo cómo es?
Color pardo pues viene a ser como un gris, como incluso un marrón, como de los hábitos, de los sayales, ¿no? Entonces, ese pico pardo... mira mío, aquí tenemos una señora que esnifa rapé. Ya te dabas cuenta de que la señora... esnifaba rapé.
Claro, o sea, llevaba el pico pardo y eso significaba que era una prostituta.
Exactamente.
Por eso irse de Picos Pardos
era irse de prostituta. Pero vamos a pensar bien, que a la señora le gustaba esnifar rapé. Y entonces le decía, vamos, le decía el señor a la dama del pico pardo, vamos a echar un polvo. Y decía la dama, pues venga, vamos a esnifar rapé. Y no piensen mal, que eso es lo que significa.
Bueno, esto es lo que significa. O sea, aquí no estamos ni quitando ni poniendo. Profesor, ¿y si a lo largo de la noche usted me está dando gato por liebre?
Pues no, yo nunca te doy gato por liebre. Pero
eso significa que me han engañado, ¿no?
Sí.
Que me han timado,
sí,
¿no?
Sí. Mira, allá por la Edad Media, fíjate tú que hemos recorrido la Edad Media, el siglo XVI, el mundo romano, el siglo XVII y el siglo XVIII. Pero vamos a ver, esto es un derroche, lo de esta noche es un derroche. Allá por la Edad Media aparecieron las primeras ventas, donde la gente podía dormir. No es que no las hubiera antes, pero vamos, ya de alguna manera más especializada. La gente podía dormir allí, podía comer allí. Normalmente comían muy mal y dormían peor, porque estaba lleno de chinches, en fin, una cosa horrorosa. Hay textos preciosos sobre lo mal que vivían en las ventas, lo mal que estaban en las ventas. Entonces, claro, en las ventas lo normal para comer era poner vaca, carne de vaca. Pero normalmente no había mucha vaca, había poca vaca. Entonces, bueno, pues vamos a poner liebre. La liebre se podía cazar y se cocinaba bastante bien. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que tampoco había liebres a veces. Y entonces lo que hacían era poner gato.
carne de gato.
Anda.
¿Por qué? Porque la carne de gato, aparte de que el gato, cuando le quitas la piel, se parece mucho a la liebre cuando le quitas la piel, tiene un sabor parecido, dicen.
Ah, bueno, eso le iba a preguntar.
Dicen. Yo no lo he probado.
¿Usted no ha probado el gato?
Bueno, no lo sé, si a lo mejor me han dado gato por liebre, yo qué sé. Eso nunca lo sabemos, es una cosa muy curiosa. Y el caso es que incluso la gente tenía un refrán bastante tonto. Porque si a ti te ponen delante un plato y tú dices eso de... Si eres cabrito, mantente frito. Si eres gato, salta del plato. Normalmente ni el cabrito ni el gato van a saltar del plato. Están muertos. Pero bueno, se decía eso. El caso es que, bueno, pues se comían los gatos. En el Buscón de Quevedo hay una escena conmovedora. Cuando Pablo pregunta, ¿y en esta casa no hay gatos? Y dice, me miraron así, con los ojos enternecidos. ¡Ay, los gatos! Se habían comido todos los gatos.
Habían zampado.
Y claro, ya los gatos sabían que a esa casa no tenían que ir.
Profesor, ¿y usted qué prefiere ser? ¿Cabeza de ratón o cola de león?
Yo prefiero ser yo mismo y ya.
No, venga.
¿Qué prefiero ser?
Piense en lo
cabeza
que
significa. Cabeza de ratón.
Lo que significa.
Claro, cabeza de ratón.
¿Usted no prefiere ser el último de la élite o prefiere ser el primero de los pequeños?
El primero de los pequeños, porque como tiene cabeza, tiene el cerebro y por lo tanto puede pensar, pero es que con la nada más que puedes dar porrazo a un lado y a otro, no me interesa.
¿No?
Me aburre.
Campo, ¿a ti qué te pertenece? ¿Ser cabeza de ratón o cola de león?
A él le da igual, fíjate.
A él le da igual.
¿Y tú qué quieres?
Yo quiero ser amigo suyo.
Pues yo ya soy amigo tuyo.
Y como quiero ser amigo suyo, le quiero además poner una canción bonita, diciendo una cosa muy bonita. ¿Le gusta el grupo Duncan Du?
Sí, señor, hombre, por favor. De mi generación.
Pues le voy a poner una canción de ellos, que estoy casi seguro que no la conoce, pero que a partir de hoy va a querer que se la vuelva a poner alguna vez por lo bonita que es. Profe, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Ha sido un placer, como siempre. Gracias, gracias.
Siempre que todo moría, siempre que los días mentían, siempre que el amor se disfrazaba de algo que se movía con miedo. Perdimos el mundo en el viaje de vuelta a casa después de amarnos. Perdimos el mundo al abandonarnos. Siempre después de las derrotas te acercabas como un lago dormido. Y sé que siempre detrás de algunos cuadros quemados nunca nada se movía. Todo es tan extraño como el faro cerrado, los días de lluvia en tus ojos. Todo es tan extraño como un nudo de autopistas. Después de amarnos, perdimos el mundo al abandonarnos. Siempre que todo moría, siempre que los días mentían, siempre que el amor se disfrazaba de algo que se movía con miedo.